RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, sean bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por las ondas radiales y todas las plataformas digitales de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano y de Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Les habla Yolanda Esteban, hoy les presentaremos una entrevista llevada a cabo por el periodista Ambrosio Hernández en el programa Al Punto Florida de la cadena Univisión al doctor Gutiérrez Boronat. En esta entrevista, Ambrosio Hernández hace preguntas sobre el futuro de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos bajo la nueva administración del presidente Joseph Biden, las cuales son respondidas con amplitud por el doctor Gutiérrez Boronat. Más tarde les presentaremos otro material que será de interés por la actualidad e importancia que siempre presenta el tema. Se trata de la lectura del artículo Martí contra el castrismo, escrito por Luis Leonel León, quien es periodista, escritor y director de cine, televisión y radio. Ahora sin más, con ustedes, la entrevista del periodista Ambrosio Hernández en el programa Al Punto Florida de la cadena Univisión al doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
¿Qué tipo de política implementará hacia Cuba el presidente Joe Biden? ¿Regresarán los viajes y las remesas como antes de la administración Trump? ¿Levantarán las sanciones y volverán los intercambios? Tenemos varias pistas que nos pueden dar indicios de lo que se avecina con Cuba bajo la nueva administración Biden. Ahora le damos la bienvenida a Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general del Directorio Democrático. Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido al Punto Florida.
Gracias, Ambrosio, por tenerme en este programa.
Es un placer. Orlando, hay varias pistas a seguir, si me lo permites. Hasta ahora, el primer indicio más directo que tenemos sobre ¿qué podría ocurrir con Cuba bajo la administración Biden? Han sido las declaraciones de la propia vocera de la Casa Blanca, de Jen Psaki, a una pregunta de la corresponsal de nuestro noticiero nacional Univisión en la Casa Blanca, Janet Rodríguez, que le hizo la pregunta. Y esto es lo que contestó la vocera de la Casa Blanca en cuanto a una política hacia Cuba. Nuestra política hacia Cuba está gobernada por dos principios. Primero, el apoyo a la democracia y los derechos humanos. Y eso estará en el centro de nuestros esfuerzos. Segundo, son los americanos, especialmente los cubanoamericanos, los mejores embajadores para la libertad en Cuba. De este modo, nosotros revisaremos las políticas de la administración Trump. Esa fue la respuesta que dio Jen Psaki, la vocera de la Casa Blanca. ¿Qué lectura le das a esas declaraciones?
Mira, Ambrosio, yo creo que es importante de que el presidente Biden haya afirmado mediante su vocera de que la prioridad en la política norteamericana hacia Cuba es la libertad y la democracia. Ese es el punto fundamental de la causa más importante que tiene el exilio cubano, es la libertad y la democracia para Cuba. Se puede interpretar con lo que dijo sobre los cubanoamericanos de que, al contrario de la política de apertura unilateral que llevó a cabo el presidente Obama, Biden quiere consultar a la comunidad cubanoamericana sobre la política hacia Cuba. Yo creo que hay un consenso mayoritario en esta comunidad que es muy diversa en muchas cosas, pero que conoce muy bien ese régimen, que es el grupo humano que mejor conoce ese régimen en la faz de la tierra, de que la mejor política hacia ese régimen es una de presión, es una de firmeza, es una de insistir en las sanciones económicas para obligar a ese régimen a cesar la represión contra su pueblo. Creo que la política hacia Cuba ha pasado por diferentes etapas, pero está mejor encapsulada en la ley, de libertad cubana, que aún está vigente y que mantiene o afirma tres condiciones muy sencillas, muy fáciles, para que comience un proceso de normalización entre Cuba y Estados Unidos, entre el régimen castrista y los Estados Unidos. Y esas tres exigencias son libertad de los presos políticos, legalización de la sociedad civil para que cese la represión y no haya más presos políticos, y anunciar un cronograma de elecciones libres multipartidistas. Esas son demandas extremadamente razonables y son demandas que favorecen eminentemente al pueblo cubano, establecen el bienestar del pueblo cubano como prioridad. Y creo que eso es lo que esta comunidad defiende y promueve.
Las declaraciones de la vocera de la Casa Blanca surgieron después del incidente frente al Ministerio de Cultura castrista en La Habana, Cuba, donde las imágenes y las denuncias mostraron al ministro de Cultura agrediendo a un periodista independiente. Hace menos de un mes que tomó posesión el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Sin embargo, el régimen castrista llevó a cabo ese tipo de agresión ahí frente al Ministerio de Cultura, donde había jóvenes artistas cubanos pidiendo un diálogo, pidiendo apertura, pidiendo libertad. ¿Qué mensajes crees que le está enviando el régimen castrista a la administración Biden?
Yo creo que el régimen castrista, su prioridad es la profunda preocupación que tienen por el gran descontento existente en Cuba. Y saben que en la historia de Cuba la juventud ha sido siempre la vanguardia de los cambios políticos, sociales y económicos. Saben que este movimiento de universitarios, de jóvenes artistas, representa a todo un pueblo. Así que la prioridad de ellos es reprimir a ese movimiento, porque eso les cuesta, les afecta directamente al poder. Y también tenemos que recordar que este régimen constantemente, sobre todo si la administración es demócrata, el régimen hace pruebas de fuerza, el régimen mide temperatura para ver cuán lejos puede llegar.
¿Cree que lo que sucedió ahí frente al Ministerio de Cultura le hace más difícil a esas personas dentro de la administración Biden o el propio Biden poder restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, las cuales están pero están congeladas?
Yo creo que el récord de violación de los derechos humanos de ese régimen es inigualable, y se ha visto de que mientras menos firme sea Estados Unidos en su política hacia el régimen, mientras más condescendiente, más aumenta la represión. Yo creo que ese mensaje está muy claro. Y no solamente eso, sino que este régimen exporta su maldad. Estamos viendo lo que está pasando en Venezuela, donde el régimen es un actor clave. Estamos viendo lo que está pasando en Nicaragua. Estamos viendo la influencia comunista castrista en todo el hemisferio, en la misma Colombia. 32 senadores colombianos han denunciado la injerencia castrista en Colombia. Hemos visto el ataque con armas misteriosas de pulso de microondas contra diplomáticos norteamericanos y canadienses. Este es un estado peligroso. Estas son gente que tienen como objetivo la destrucción de los Estados Unidos. Y por tanto, nunca debe haber una política de debilidad ante este régimen.
Hay algo que sí tenemos claro, y lo dijo el propio Joe Biden, pero durante su campaña presidencial, y era que iba pues a dar marcha atrás a todo lo que hizo el presidente Trump sobre Cuba, especialmente con los viajes y las remesas. ¿Qué te dice eso?
Yo creo que es un error, y creo que Blinken lo expresó en el Senado. No creo que el presidente Biden debe apresurarse en ninguna política hacia el régimen castrista. Creo que debe estudiar lo que existe, lo que hay sobre la mesa, estudiarlo sin ningún tipo de prejuicio partidista, sino verlo objetivamente, hablar con la resistencia cubana en el exilio dentro de la isla, nutrirse los puntos de vista y solo proceder después que ha habido una revisión exhaustiva y se ha pensado mucho sobre el caso de Cuba. Lo importante en la política hacia Cuba es mantener la prioridad, la libertad y la democracia, y en dirigirse a las causas, las razones subyacentes fundamentales que han creado la tragedia cubana. No hice por los síntomas. Los síntomas, lamentablemente, son los refugiados y los presos políticos. Pero esto es un resultado de una causa más profunda: la ausencia de libertad y de derecho dentro de Cuba.
Antes de que abandonara el cargo como presidente de Estados Unidos, Donald Trump colocó a Cuba de vuelta en la lista de los países que patrocinan el terrorismo. ¿Será esto una piedra en el zapato de la administración Biden y de los que quieran pues restablecer relaciones?
Es cambroso, la realidad objetiva nos muestra de que el régimen debe estar en esa lista. No importa quién lo puso o quién lo sacó. Lo importante es que la realidad nos indica que, dadas las prácticas terroristas de este régimen dentro y fuera del país, su relación con grupos y gobiernos terroristas, su exportación de la represión a, por ejemplo, Nicaragua y Venezuela, todo esto nos indica de que este es un régimen peligroso y que debe ser catalogado y se debe lidiar con él como tal hasta que se inicie un proceso real de transición y de cambio. Y eso no va a ocurrir si los Estados Unidos envía señales mixtas, si da luz verde a todo lo que hace el régimen, porque entonces se potencia aún más el régimen en sus prácticas totalitarias.
En relación a Cuba, tan pronto Joe Biden fue declarado como presidente electo que ganó las elecciones, el régimen castrista salió diciendo a través de Miguel Díaz-Canel en Twitter, y cito, que decía que reconocían que en las elecciones presidenciales el pueblo de Estados Unidos había optado por un nuevo rumbo y que creían en la posibilidad de una relación bilateral constructiva y respetuosa de las diferencias. ¿Qué te dice eso a ti? No felicitaron a Biden, simplemente se limitaron a dar esa declaración.
Yo creo que el régimen, en primer lugar, es una muestra de hipocresía, porque ¿qué diferencia entre unas elecciones hechas en un país libre donde hay diferentes opciones, la gente vota por lo que piensa, y lo que ocurre en Cuba, que es que la gente tiene que aprobar un solo candidato impuesto por un solo partido? Primero, la diferencia es abismal. ¿Qué diferencia un país libre que tiene tensión y que tiene problemas en sus elecciones, pero las resuelve dentro del marco democrático, y un régimen como el que existe en Cuba que no permite ningún tipo de disenso? Pero además creo que el régimen estaba jugando política interna, el régimen estaba intentando no darle munición a los que se oponen al régimen, a los que están activos en el partido contrario al de Biden, al partido republicano, para poder insistir o de una manera hacerle mella a los esfuerzos del régimen. Pero ciertamente la intención de ellos, las iniciativas de ellos, la jugada de ellos es poder trabajar con una administración demócrata para regresar a la misma política de concesiones unilaterales que hizo el presidente Obama.
30 segundos nada más. ¿Crees que sí veremos algún tipo de paso por parte de la administración Biden después de los 100 días que esté en el gobierno?
Yo quisiera, Ambrosio, de que la administración Biden se tome su tiempo, inicie un diálogo con la resistencia cubana dentro de Cuba y en el exilio, analice todas las opciones, lo analice en el contexto de la región, el impacto que esto tiene sobre Nicaragua, sobre Venezuela, sobre Colombia, sobre Chile. Y creo que solo entonces, después de ese juicio objetivo y que se tome su tiempo, emita una política que vaya de acuerdo con la aspiración de libertad y de democracia del pueblo de Cuba, que es a fin de cuentas lo que lo une históricamente con los Estados Unidos.
Muchísimas gracias a Orlando Gutiérrez Bornaz, secretario general del Directorio Democrático, por haber estado acá en Al Punto Florida. Que tengas un buen día.
Gracias.
Seguidamente, como les habíamos anunciado anteriormente, damos paso a la lectura del artículo Martí contra el castrismo, escrito por el periodista, escritor y director de cine, televisión y radio, Luis Leonel León. Luis Leonel León nació en Cuba, vivió en Venezuela, Colombia y se exilió en Estados Unidos, y ha colaborado como columnista en importantes medios informativos de América Latina, Estados Unidos y España.
Además, ha sido productor de programas de análisis, debate y entretenimiento en Radio Televisión Martí.
Entre otras responsabilidades, es miembro de la directiva de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio y del Instituto Interamericano para la Democracia.
El artículo suyo, al cual daremos lectura en este programa, se titula Martí contra el castrismo. Un título que realmente promete mucho de interés, dada la permanente obsesión del régimen comunista de asociar al apóstol de la independencia de Cuba a esa nefasta y fracasada ideología.
Para ustedes ya la lectura del artículo Martí contra castrismo, del periodista e intelectual cubano Luis Leonel León.
En estos días, por ese provechoso imán que también pueden excitar a los natalicios, algunos reabren las puertas de la memoria y aún hay hasta quienes leen y releen, que siempre será lo vital, al intelectual cubano José Martí, nacido el 28 de enero de 1853.
Martí no solo fue un impresionante escritor, precursor del movimiento literario modernista, sino también uno de los más conocidos mártires de las guerras independentistas en la isla, a las que, es preciso señalar, se les puso punto final el 20 de mayo de 1902 con la fundación de la República.
Más de medio siglo antes de que Fidel Castro secuestrara la inexperta nación y, ayudado en gran medida por su obstinada adulteración de la imagen y la obra martiana, la enterrase viva. Y así permanece, violada, apuñaleada, insegura, engañada en todo y por todos, pero sin haberse convencido de la trampa que siempre será la eutanasia.
Y es que con Martí quizás sucede algo similar a lo ocurrido con la Cuba republicana. El castrismo la hirió de muerte. La lanzó a la fosa atada de pies y manos, casi enmudecida, inmóvil, zombie. Pero no significa que no podrá zafarse y escapar del ataúd marxista-leninista al que sus arquitectos y gendarmes se empeñan en mantenerle incrustada una falsa etiqueta martiana.
Por suerte, la llamada Revolución Cubana no ha decapitado al Martí real. Ojo, por una parte porque no le ha convenido hacerlo y por otra porque no ha podido. Porque aunque quisiera, creo que no podría. No solo porque se trata, con distorsiones y olvidos y hasta rechazos, de una fortísima personalidad enraizada al surgimiento de la nacionalidad, sino también porque el castrismo ha utilizado a Martí como su más magnánimo andamio. Y si de pronto lo eliminan, caerá la estructura, por demás ya bastante deteriorada.
Martí ha sobrevivido a Castro y, tal parece, sobrevivirá al castrismo. Todavía se le sigue llamando el apóstol, muy a pesar de que Castro, con su perversa pericia, tratara de arrebatarle o al menos distanciarle de este título legítimo y trastocarlo en noción parcializada para su conveniencia, simplemente en héroe nacional de las guerras liberadoras, que, según la mitología castrista, culminaron en enero de 1959, cuando el caudillo revolucionario finalmente se hizo del poder, poniendo fin a su insurrección armada y dando inicio a la más miserable y sostenida guerra de 62 años contra los cubanos y contra la República que precisamente anhelaba edificar Martí y que Castro, incluso en el nombre del propio apóstol, de un zarpazo abolió.
Así de retorcido fue el peor y más habilidoso de los Castro, y así sigue siendo su mayor legado, el castrismo que arrastra el archipiélago. Dentro y fuera, como una especie de condena, parafraseando a Virgilio Piñera y su isla en peso, la maldita circunstancia de la revolución, del socialismo, del castrismo, por todas partes.
Los cubanos desde muy pequeños han escuchado hablar y hablar de Martí. Sus bustos y sus frases, no pocas veces sacadas de contexto, están desperdigadas por toda la isla, casi compitiendo, por así decirlo, aunque en el socialismo ya sabemos que la competencia es pecado capital, con las del difunto dictador, hoy canonizado como el espectro ideológico de ese fallido sistema que desde 1959 impera en la isla y en cuyo panfleto carcelario, que tienen el descaro de llamar Constitución, maniobran con la imagen de Martí y vulgarmente lo enredan con el proyecto castrista.
No olvidemos que la izquierda, sobre todo la más radical, esa que abiertamente defiende o busca implantar el socialismo real, ostenta más de un doctorado en corromper la historia e imponer como verdades sus telarañas, sus delirios.
De ahí que, más que información histórica sobre y del apóstol de nuestra nación, lo que allá en la isla los cubanos de a pie reciben de Martí, cuando más, es solo la porción manoseada que al régimen le conviene divulgar, siempre combinada con una serie de falacias que, a falta de otras visiones, han contribuido a construir una imagen desfigurada e incompleta del creador de los versos sencillos.
Por ejemplo, según Castro, Martí fue el autor intelectual de su fracasado ataque al cuartel Moncada, poniendo al poeta por delante en el juicio por este acto terrorista. Castro se defendió arguyendo: parecía que el apóstol iba a morir en el año de su centenario, que su memoria se extinguiría para siempre. Tanta era la afrenta, pero vive, no ha muerto, su pueblo es rebelde.
Una artimaña de corte nazi que el entonces joven revolucionario y gángster bananero, aún no había alcanzado el título de terrorista internacional, empleó para justificar y adulterar el acto terrorista que en realidad constituyó a todas luces dicha acción.
La realidad es que necesitaba legitimar no solo aquella malévola acción fallida, sino a la par establecer un falso escenario y un precedente para las otras acciones similares que luego le permitieron transformar al país en una hacienda particular.
Su alegato, que muestra un excelso dominio de la retórica y el embuste, fue publicado bajo el título de La historia me absolverá. Curiosamente, una frase muy parecida a la empleada por Adolf Hitler, también en su defensa, cuando fue arrestado en Alemania en los años 20 con el famoso Putsch de Múnich, que fracasó también. Recuerda el embajador cubano Otto Juan Reich, descendiente de una familia judía que llegó a Cuba huyendo del nazismo.
Martí ha sido constantemente vapuleado por el aparato de propaganda y la desinformación del régimen de La Habana. Fíjense en lo que enarbola eso que han dado en mal llamar Constitución de la República de Cuba del año 2019. El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista.
Ante esto vale preguntarse, ¿de verdad puede creerse que Martí, el apóstol, el poeta, el líder político, el humanista, hubiera suscrito semejante asesinato de la libertad por la que luchó y de la república que tanto ansió y por la que murió?
Pues, al parecer, sí es posible creerlo. Y no una persona o un grupo, sino casi todo un país. Y por muchos años. Desgraciadamente es posible cuando se ha instaurado el poder totalitario para hacer y deshacer todo esto y mucho más. Tal es la farsa del socialismo real. No lo olvidemos.
Llama la atención que en 1884, un siglo antes de que desapareciera el bloque comunista de Europa del Este, Martí escribiera un artículo para la revista La América de Nueva York, conocido como La futura esclavitud, a propósito del famoso ensayo del filósofo inglés Herbert Spencer. La claridad del apóstol cubano avizorando lo que sería la sociedad socialista es trascendente.
Dice Martí, el hombre que quiere ahora que el Estado cuide de él para no tener que cuidar él de sí, tendría que trabajar entonces en la medida, por el tiempo y en la labor que pluguiese al Estado asignarle, puesto que a este, sobre quien caerían todos los deberes, se darían naturalmente todas las facultades necesarias para recabar los medios de cumplir aquellos.
Y sigue diciendo Martí, de ser siervo de sí mismo, pasaría el hombre a ser siervo del Estado. Esclavo es todo aquel que trabaja para otro que tiene dominio sobre él. Y en ese sistema socialista, dominaría la comunidad al hombre, que a la comunidad entregaría todo su trabajo.
Imbatible, Martí. Y por cierto, a su relación con el socialismo, ese virus letal en boga otra vez por el mundo, regresaré. Es interesante, necesario.
Recordar al buen Martí por estos días es cosa fácil, casi una obligación del calendario. Y aunque más importante que el mero recuerdo de su exégesis, de cualquier modo siempre valdrá la pena la evocación de un gran poeta.
Como en el caso del autor de He vivido, me he muerto, donde advierte, y en mí andante, fosa sigo viviendo, con toda razón o sin razón y por tanto tiempo.
Les hemos presentado Martí contra Castrismo, un interesantísimo e instructivo artículo del periodista e intelectual cubano Luis Leonel León. Y así, amigos, hemos llegado al final de este programa Alternativa, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Esperamos que los temas presentados hayan sido de su interés y que hayamos contribuido a romper el bloqueo informativo al brindarles informaciones libres y sin censura. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de acompañarlos, les invita cordialmente a un próximo programa Alternativa por las ondas radiales y todas las plataformas digitales de Radio República, La Voz del Directorio Democrático Cubano y de Radio Martí. Muchas gracias por la atención prestada.
Queda usted un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Soy su doctora Maritza Fuentes. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. Siempre le comento que la parte importante que quisiera que analicemos y aprendamos a tenerlo en cuenta, muchas personas no lo ven de esa manera, sin embargo, está comprobado ya a través de la evidencia y la ciencia que es así, que la salud comienza desde los pensamientos, nuestras palabras y la actitud ante la vida de todos los días. Tenemos que tener presente que nuestros órganos están formados por células. Las células siempre están en función y en alerta de todos nuestros movimientos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones. Y esas células de nuestros órganos y sistemas son las que van a recoger precisamente nuestras emociones. Y a partir de ahí es que ellas van a estar mejor o peor en cuanto a la salud de ellas se refiere. Yo creo que no es secreto para nadie que hemos escuchado, sobre todo ustedes en la audiencia, nosotros porque lo estudiamos de nuestro lado, que hay una persona que ha sufrido un impacto, una emoción impactante, de una pérdida importante en su vida, como por ejemplo lo que es algo que yo digo que es contra natura, la pérdida de un hijo, la madre o el padre que pierden a un hijo, que eso es algo que nunca se puede pensar, ni siquiera concebir, ni entender por qué sucede. Y digo que es contra natura porque los hijos nos preparamos de alguna manera, aunque no queremos que suceda, para la pérdida de nuestros padres, por lógica, podríamos decir, de la vida cronológica que vivimos, ¿no? Sin embargo, ningún padre ni madre se puede preparar para la pérdida de un hijo. Hemos visto casos en los cuales cuando hay un impacto tan grande en esta familia, en este matrimonio, que pierden a un hijo, en uno de los dos, y se puede desarrollar al cabo de los 5 o 10 años, un tipo de cáncer. Y por lo general, este cáncer es un cáncer que llamamos nosotros los médicos un cáncer visceral, un cáncer de, por ejemplo, de páncreas, un cáncer de estómago, un cáncer de colon, que son vísceras, retienen mucho las emociones. Entonces, le quiero poner este ejemplo porque realmente tenemos que entender que a partir de nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que nosotros hablamos y sentimos y nuestra actitud ante la vida, de eso depende muchísimo la salud de nuestros órganos y sistemas y también depende la prevención de muchas enfermedades. Con lo cual, es importante que le prestemos atención a nuestros pensamientos, a la calidad de ellos, a no permitirnos pensamientos negativos, a tratar de evadir los momentos negativos y tratar de encontrar la expansión y la posibilidad de traer a nuestra vida pensamientos positivos, porque esa es una manera de prevenir enfermedades crónicas como el cáncer. En el caso de una pérdida, bueno, no hay consuelo para eso y tenemos que aprender a tratar de vivir con ello.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta un programa especial dedicado al Día de los Presidentes. Jornada feriada nacional en honor de todos los primeros mandatarios que han pasado por la Casa Blanca desde la independencia de los Estados Unidos de América hasta nuestros días.
Se celebra en los Estados Unidos el Día del Presidente, en honor de todos los pasados primeros mandatarios de este país, aunque con admiración y honores especiales para dos de ellos, George Washington y Abraham Lincoln, que por su liderazgo en momentos extraordinariamente difíciles para la nación, lograron resolver los gravísimos problemas que el destino, en las ocasiones claves de la historia que les tocó vivir, pusiera en el camino de la democracia norteamericana.
La primera celebración del Día del Presidente tomó como justificación y razón de ser la fecha del cumpleaños de George Washington, padre de la patria, quien, de acuerdo con el moderno calendario que se había venido usando desde mediados del siglo XVIII hasta nuestros días, habría ocurrido el 22 de febrero de 1732, fecha contrapuesta a la del 11 de febrero que indicaba el calendario anterior en uso como fecha auténtica de su natalicio. Por esa razón, al menos en el año 1796, muchos norteamericanos celebraron el cumpleaños de su primer presidente el día 11, mientras otros lo harían el día 22 de febrero.
Ya para principios del siglo XIX, el natalicio de Washington se había convertido en una fiesta nacional, con carácter legal y obligatorio. Pero pocos años después, irrumpiría con fuerza arrolladora la figura de Abraham Lincoln en la historia del país. Y se hizo necesario encontrarle un sitio en las efemérides de la nación junto al de George Washington. Lincoln, presidente también reverenciado por la ciudadanía, había nacido un 12 de febrero. Y mientras que el natalicio de Lincoln nunca había sido elevado a la categoría de jornada feriada oficial, muchos estados de la Unión pronto comenzaron a conmemorarlo y celebrarlo como si lo fuera. Así las cosas, en 1968, el Congreso de los Estados Unidos, por iniciativa del presidente Richard Nixon, aprobó una ley estipulando que el tercer lunes de febrero sería celebrado como el Día del Presidente en honor de todos los primeros mandatarios del país, pero con especiales reconocimientos hacia George Washington y Abraham Lincoln.
Uno podría preguntarse, ¿por qué distinguir solo a dos de entre los muchos presidentes notables que han pasado por la Casa Blanca? Sin duda, por su talento y logros, Thomas Jefferson o Franklin y Teodoro Roosevelt se habrían hecho acreedores a honores similares. Y sin embargo, aunque el Día de los Presidentes conmemora a todos los primeros mandatarios del país, solo Washington y Lincoln lograrían convertirse en primos inter pares, es decir, en primeros entre iguales, logrando adueñarse de la imaginación colectiva de la nación hasta llegar a ser emblemáticos de la propia razón de ser del país.
Se han adelantado muchos argumentos que podrían aclarar la causa de este culto civil a Washington y Lincoln. Pero entre los estudiosos de la historia de la presidencia norteamericana, parece haberse llegado a un consenso. El hecho de que ambos, con un intervalo de 60 años, se plantearan y resolvieran ante distintos retos un problema similar, el de la unión política e ideológica de los Estados Unidos. Considerados como un todo coherente, bajo un mismo régimen, que paradójicamente consistiría y consiste hasta nuestros días en un sistema federal que, por una parte, garantiza la autonomía y los derechos de los estados que componen la Unión, pero que también consiste, quizás de manera paradójica, en un fuerte gobierno presidencialista con poderes tan vastos como para hacer sentir su poderosa presencia en los debates estatales y hasta municipales de la nación. En este sentido, ante la trascendental incógnita que ambos hombres tuvieron que afrontar en su momento para salvaguardar la Unión Norteamericana de los múltiples peligros que la acechaban, se podría decir que si Washington fue el padre de la patria, Lincoln se convirtió en su guardián, su defensor.
Un estudio de la biografía de George Washington nos muestra dos claras vertientes en su vida. Por una parte, la faceta del agricultor dedicado a la tierra, al ganado, a los secretos ritmos de la naturaleza. Y por la otra, la del guerrero astuto, que logra derrotar a un ejército muy superior en hombres y en armamento hasta conseguir la independencia de su país. Y entre estas dos características fundamentales de su carácter, emerge como de sorpresa la del político renuente, dispuesto siempre a rechazar los honores cosechados y merecidos tanto en el campo de batalla, así como en la paz, honestidad y hombría de bien de los prados de su Virginia natal.
Después de años de servicio en el ejército británico, peleando en el frente de batalla ante indios y franceses, accediendo al grado de teniente coronel por méritos de guerra, Washington decidió retirarse a su finca de Mount Vernon, en la provincia de Virginia. Allí vivió 15 años idílicos con su esposa Martha Dandridge Cooper, una joven viuda de la que se había enamorado, dividiendo su tiempo entre los asuntos de la provincia y los de su finca, experimentando con la agricultura científica de la época, comprando y vendiendo tierras al oeste de las primeras colonias, cazando y pescando. En fin, gozando de los placeres de la vida rural. Pero estos años solo constituirían un intermedio en lo que llegaría a ser una vida de continua lucha y ansiedad, responsabilidad y servicio.
Ya en 1774, ante los abusos de la metrópolis británica, Washington había declarado públicamente:
deberíamos sentarnos sumisamente y contemplar cómo cae una provincia tras otra, presa del despotismo.
Poco después, ante la cadena de arbitrariedades que la corona inglesa impone a sus colonias, Washington añadiría:
ha llegado el momento en que debemos hacer valer nuestros derechos o someternos a cualquier imposición hasta que la costumbre y el uso nos convierta en dóciles y despreciables esclavos.
Al año siguiente, durante las sesiones del Segundo Congreso Continental, Washington fue elegido general en jefe de las fuerzas independentistas. Al aceptar el nombramiento, declaró:
no me siento a la altura de esta responsabilidad.
Así todo, guiado sin duda por su profundo sentido del deber, Washington aceptó el cargo, aclarando desde un principio que serviría a la incipiente nación sin cobrar salario o emolumento alguno. Desde ese momento, Washington llevaría sobre sus hombros la pesada responsabilidad de lidiar en varios frentes a un tiempo. Por una parte, contra el ejército inglés, cuya superioridad numérica y técnica le hizo adoptar con éxito tácticas de guerrilla desde el principio hasta el final de la guerra. Y por la otra, con los líderes de las 13 colonias, que se creían dirigentes de auténticos países independientes, nada dispuestos a entenderse con los demás estados de la Unión.
El reto militar fue decisivamente resuelto por Washington y su ejército tras la batalla de Yorktown, el 19 de octubre de 1781, cuando el grueso de las tropas inglesas acabó entregando sus armas a los independentistas. Poco después de Yorktown, comenzarían las conversaciones de paz en París, donde se sentarían las bases para la firma de un tratado de paz entre las dos naciones, que finalmente fue firmado en 1783. Quedaba, sin embargo, el reto interno, el político. Por ejemplo, aún tras su heroica victoria, el ejército norteamericano amenazaba disolverse en medio del malestar provocado, entre otras cosas, por no haber sido liquidados aún los sueldos de la tropa. Y el peligro de rebelión se respiraba en los cuarteles. Las antiguas colonias insistían en pronunciarse con altanera independencia. Y las declaraciones de secesión se sucedían en ominosa letanía. Así todo, en diciembre de 1783, cumplidos los objetivos militares y asegurada la independencia, Washington se despidió del Congreso y del ejército diciendo:
me retiro del gran teatro de la acción y me despido de todo empleo o responsabilidad en la vida pública.
Pero claramente, en opinión de Washington y de la mayoría de los patriotas que habían participado en la guerra de independencia, si se pretendía sobrevivir esos turbulentos momentos de la posguerra, se hacía de todo punto esencial para la nación el fortalecer el gobierno central. Y para ello, no había otro camino que convocar una convención constituyente que sentara las bases estructurales de la futura convivencia que se vislumbraba y que al mismo tiempo fijara con toda firmeza los límites impuestos a la intervención estatal frente a los derechos individuales de cada ciudadano.
Tan pronto como la Convención Constituyente se reuniera en mayo de 1787, llegó por unanimidad al acuerdo de nombrar presidente a George Washington. Fue una elección de gran resonancia política, ya que desde ese momento la convención adquirió un grave aire de respetabilidad y propósito, asegurándose al mismo tiempo que cualesquiera fueran sus acuerdos, recibirían la respetuosa consideración de la ciudadanía.
De hecho, fue la delegación de Virginia la que promovió con mayor entusiasmo el reemplazar los antiguos artículos de confederación que resultaban insuficientes para enfrentar las nuevas realidades políticas del país y sustituirlos por otro texto que hiciera posible un gobierno central de mayor cohesión y de competencia más amplias. Washington, que por sus experiencias anteriores tanto en el campo de batalla como en los debates políticos, siempre había estado a favor de estos nuevos rumbos, se abstuvo de participar directamente en los debates. Ante la posibilidad de que su intervención pudiera interpretarse como una injerencia prepotente en lo que allí se discutía. Pero, como en ocasiones sucede, El silencio de Washington se convirtió en el hilo conductor de las reformas estructurales que se discutieron y aprobaron en aquella convención constituyente.
La presencia de Washington en la convención constituyente dio frutos inmediatos cuando la nueva constitución hubo de ser enviada para su consideración y ratificación a los ciudadanos de los 3 estados que entonces componían los Estados Unidos de América. No sería una batalla fácil, ya que la ciudadanía no se inclinaba favorablemente a la idea de un gobierno que no solo resultara nuevo en cuanto a su estructura y competencias, sino también fuerte y poderoso. Al final, el hecho de que George Washington había presidido la convención constituyente, de que había aprobado la Constitución con su voto favorable y de que, además, sería el encargado de vigilar y garantizar su cumplimiento como primer presidente del país, hizo posible que, uno a uno, 11 de los 3 estados la aprobaran durante el primer año. Los 2 estados restantes, Carolina del Norte y Vermont, la aprobaron al año siguiente.
Después de haber cumplido 2 fructíferos periodos presidenciales, en los que se podría decir que Washington se había inventado de la nada, no solo las funciones y competencias presidenciales que habían sido solo escuetamente enunciadas en la Constitución, sino en los que además había logrado aplacar los ánimos y las pasiones políticas, persiguiendo en todo momento con tenacidad la unión de todos los ciudadanos, Washington, con toda sencillez, inesperadamente, no se presentó a la elección para un tercer período. Elección que a todas luces tenía asegurada por una aplastante mayoría. De esta manera, Washington, que podría haber sido no solo el primero en la guerra, el primero en la paz y el primero en el corazón de sus ciudadanos, se negó con firmeza a un tercer período que podría haberle convertido también en el primer caudillo de América. Unos meses después de la toma de posesión de su sucesor, John Adams, George Washington murió en su finca de Mount Vernon, y en su despedida al pueblo norteamericano, auténtico testamento político, Washington había dicho:
la unidad del gobierno les convierte a ustedes en un solo pueblo, porque constituye vuestro apoyo principal y estructura central de vuestra independencia, vuestra tranquilidad, vuestra paz internacional, vuestra seguridad y de vuestra prosperidad, así como de la libertad que todos preciamos por encima de todas las cosas.
Y terminaba exhortando a la ciudadanía a vigilar constantemente y a
descalificar con indignación todo intento, aunque parezca remoto, de toda intención de segregar cualquier parte de nuestro territorio del resto de nuestra Unión.
Para Washington se hacía necesario recordar que
hemos luchado y triunfado juntos en una causa común, y la independencia y libertad conseguidas es el fruto de asambleas conjuntas, de esfuerzos en común y de comunes peligros, sufrimientos y victorias.
Para George Washington, el primer paso estaba dado. La idea de la Unión Americana, como él la llamaba, echaba raíces. Unos años después, ante la cruenta hecatombe de la Guerra Civil Norteamericana, sus ideas, esenciales para la felicidad, seguridad y felicidad del país, se someterían de nuevo a otra prueba de fuego. Y surgiría de entre las pobres familias que habitaban el norte del estado de Kentucky y el sur del de Illinois, un ser humano excepcional que daría el toque final a la propuesta de profunda clarividencia histórica iniciada por George Washington durante su presidencia.
5 meses antes de aceptar la candidatura para la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano, Abraham Lincoln relató su biografía en un sobrio comunicado.
Nací el 12 de febrero de 1809 en el condado de Hardin, en Kentucky. Mis padres eran oriundos de Virginia, provenientes de familias nada distinguidas, familias de segunda clase quizás. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años. Mi padre decidió mudarse a Indiana, una región indómita, con osos y otros animales salvajes en los bosques. Allí crecí. Desde luego, no pude aprender mucho. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, aprendí a leer y escribir. Pero eso era todo.
Después de años de arduo trabajo y sinsabores, durante los cuales contrajo matrimonio con Mary Todd, Lincoln llegaría al grado de capitán del ejército en las guerras contra los indios. Después, sirvió 8 años en la legislatura del estado de Illinois. En 1858, Lincoln sería postulado para el Senado de los Estados Unidos. Y aunque no sería elegido en esa ocasión, sus extraordinarias dotes oratorias y su bien ganada fama de hombre honesto y trabajador, al punto de que muchos le conocían por el sobrenombre de El Honesto Abraham, le aseguraron la candidatura del Partido Republicano para la presidencia de los Estados Unidos en la elección de 1860, siendo poco después elegido en una apretadísima votación.
Y precisamente en el discurso inaugural de su primera presidencia, ante los rumores que propagaban el deseo de algunos estados descontentos del sur del país de segregarse de los Estados Unidos mediante una guerra de secesión si fuera necesario, Lincoln lanzó su primera advertencia hacia los separatistas del sur, recordándoles con ecos washingtonianos las diferencias que existían entre su posición y la de los futuros sediciosos.
En vuestras manos, mis descontentos ciudadanos, no en las mías, reside el grave tema de una posible guerra civil. Este gobierno no les atacará. No enfrentaréis conflicto alguno sin haber sido primero vosotros mismos los agresores. No habéis hecho juramento alguno registrado en el cielo que os obligue a destruir el gobierno. Mientras yo sí he prestado el juramento más solemne para conservarlo, protegerlo y defenderlo.
2 años después, ante la certeza de que la institución esclavista representaba y representaría un continuo peligro para la unión de la nación y de que no podía continuar siendo ignorada, el presidente Lincoln proclamaría en 1862 y en estos términos, la libertad de los esclavos.
Que el día primero de enero de 1863, todas las personas retenidas como esclavos serán declarados desde ese momento y para siempre libres. Y que el poder ejecutivo de los Estados Unidos, incluidas las fuerzas militares y navales, reconocerán y protegerán la libertad de dichas personas.
La liberación de los esclavos fue sin duda el momento cumbre de la primera presidencia de Abraham Lincoln. Pero hubo otros, como el lacónico discurso hecho en el campo de batalla de Gettysburg, en que poquísimas palabras lograron conmover por su solemnidad y sobria elocuencia, no solo a las pocas personas que las oyeron cuando fueron pronunciadas, sino a futuras generaciones. El comienzo del corto discurso fue así.
Hace 87 años, nuestros padres crearon en este continente una nueva nación concebida en libertad, y dedicada a la idea de que todos los hombres han sido creados iguales.
Y terminaba:
estamos resueltos a que esta nación bajo Dios tendrá un nuevo renacer de libertad, y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, nunca desaparecerá de la faz de la tierra.
Fue así que entre estos dos paladines de la libertad se repartieron el trabajo. Uno, Washington, miembro de una de las más ilustres familias de la más distinguida colonia, Virginia. El otro, Lincoln, humilde hombre de la frontera y de la lucha por la vida en paisajes atravesados por la necesidad y el peligro. No se hubieran podido inventar hombres tan disímiles para una tarea singular y unitaria. Ambos a uno: la de crear los fundamentos de los Estados Unidos de América y la de defenderlos a como diera lugar, incluso a través de una cruenta guerra fratricida. Hoy es el Día del Presidente en Estados Unidos, dedicado especialmente a la memoria de George Washington y de Abraham Lincoln.
Radio Martí presentó un programa especial en el Día de los Presidentes, dedicado a la memoria de todos aquellos hombres ilustres que desde la independencia de los Estados Unidos de América han ocupado la Casa Blanca. Actuación de Moisés López, Lourdes Mencí, Aristides Quinteros y Nicky Silverio. Guión de Nicky Silverio. En los controles, Pete Peterson. Producción y dirección, Manuel Estanillo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año, en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara, todo el mundo, más si usted está en la calle, más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluida, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente, las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos, y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscaras. Yo, con cada uno de mis pacientes, he estado con la filosofía de decirles a cada uno, y tengo a todo mi personal entrenado para ellos: si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor, anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.